Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. La semana iba a comenzar con los ecos de la manifestación que el Partido Popular celebró ayer en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez, pero ha habido un hecho inédito en la historia de España que le ha dado la vuelta completamente al foco informativo. El fiscal general del Estado está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. El juez del Tribunal Supremo, que investiga la filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, responsabiliza a Álvaro García Ortiz de la difusión del correo electrónico con datos del empresario. Además, también propone procesar a la fiscal jefe de Madrid, a Pilar Rodríguez, al concluir que sabía que ese email se iba a difundir. Nada más conocerse el auto del magistrado, han comenzado las peticiones de dimisión del fiscal general. Lo ha reclamado el gobierno de Díaz Ayuso y también el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper.
Es insostenible esto que estamos padeciendo y que los españoles padecen. Por lo tanto, si tuviéramos un gobierno digno y si este gobierno estuviera a la altura democrática de lo que el momento requiere, hoy mismo, ya a estas horas, estaría pidiéndole al fiscal general del Estado que se echara a un lado. Estaría pidiéndole y exigiéndole al fiscal general del Estado que se apartara.
Nada más lejos de la intención del gobierno. En Moncloa, ni dimisión ni cese. Mantienen su total confianza en Álvaro García Ortiz y piden que se respete la presunción de inocencia. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, lo ha dejado claro una vez más hace tan solo unos minutos.
Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto. Es habitual que personas que se ven sometidas a procesos penales y a delincuentes presuntos, es habitual que arremetan contra los fiscales. Desde luego el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Eso sin ninguna duda.
El ministro Óscar Puente, de baja paternal pero muy activo en las redes sociales, se ha vinculado al procesamiento del fiscal general del Estado con la concentración convocada en Madrid por el Partido Popular. El líder de los socialistas en nuestra región, el también ministro Óscar López, cree que los de Núñez Feijóo han pinchado en cuanto a seguimiento, visión totalmente contraria la del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, en nuestros micrófonos.
Que ayer se manifestó 1,3 de cada 100 votantes de los que tiene el Partido Popular. Por tanto, 98 y pico no se manifestaron.
Yo creo que más allá de las cifras, aquí hay una realidad, y es que el presidente Feijóo pudo aglutinar a más de 100.000 personas en la Plaza de España y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no puede salir a la calle, ni con una ni con dos personas, no puede salir directamente a la calle. Y eso es la foto de nuestro país.
Está claro que se nos avecina una nueva semana al rojo vivo en lo político, también en lo meteorológico. Hoy tenemos avisos en Madrid por calor y tormentas. Y además empiezan las obras en el túnel que discurre bajo la Plaza Mayor de la capital para asegurar su estructura. Paloma García Romero es la delegada del ramo.
Durarán 3 meses hasta el 1 de septiembre. Somos conscientes que vamos a molestar a los usuarios que transitan normalmente por esa zona, pero son obras de emergencia que necesitamos realizar a mayor brevedad posible.
Y hoy en las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid también nos haremos eco del triunfo del diestro sevillano Morante de la Puebla, que abrió la puerta grande de la Plaza de las Ventas en el cierre de la Feria de San Isidro. Será después de otras noticias que les adelantamos en titulares con Enrique López. Buenas noticias para los vecinos del barrio de Begoña, de la capital.
Y para los miles de usuarios de hospitales como La Paz y el Ramón y Cajal, la estación de metro de la línea 10 es ya 100% accesible. Esta mañana la ha visitado el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
Hemos rehabilitado más de 1.000 metros cuadrados, haciéndolos totalmente accesibles, con 7 nuevos ascensores y al mismo tiempo con la remodelación de toda la estructura y sobre todo de todos los vestíbulos y también de la estación.
Comienza el juicio por el atropello múltiple que provocó dos muertos en el Paseo de Extremadura en abril de 2023.
Juicio conjurado en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía pide para el acusado de 31 años y numerosos antecedentes una pena de 14 años y 6 meses de prisión. En su huida de la Guardia Civil arrolló a varias personas. Se le imputan dos homicidios y tres delitos de lesiones. Esta mañana ha declarado Guillermo Matas, que a punto estuvo de ser arrollado junto a su mujer.
Por los pelos. Por muy poquito, porque a mí me acabó rozando. Y es que venía hacia nosotros, venía hacia mi mujer y a mí, porque como vamos más lento, pues íbamos más retrasados.
Pero si no le hubiera dado el empujón a su mujer,
pues no, pues me lo ha preguntado dentro y le he dicho, no sabría matar.
Novedades en el caso por el que está procesado David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno.
También lo está el líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. La jueza de Badajoz, que investiga la plaza de Sánchez en la Diputación, cree que el aforamiento del líder socialista extremeño fue un fraude de ley. Ha remitido una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que valore el aforamiento exprés que obligó a renunciar a cinco dirigentes socialistas para que Gallardo entrara en la Asamblea Regional y así estuviera aforado.
Y ojo a esto, alerta de los psicólogos por el uso de ChatGPT.
Cada vez son más personas, sobre todo jóvenes, que recurren a la inteligencia artificial para pedir consejo cuando tienen un problema de salud mental. A ello animan en las redes sociales influencers, tiktokers que hablan de maravillas del diván de ChatGPT. Psicólogos y terapeutas alertan de los riesgos. ¿Y qué dice la IA? Pues le hemos preguntado.
¿Puedo ser un recurso complementario para reflexionar, aclarar ideas o acompañar puntualmente? Pero no soy ni seré una terapia profesional. Si estás en un proceso o lo necesitas, lo mejor siempre será contar con una terapeuta humana y capacitada.
Luego les vamos a dar los detalles de ese estudio. Y ahora en los deportes, la cara y la cruz, sonrisas y lágrimas para el deporte español, Laura Cabrera.
Sí, la sonrisa la de Carlos Alcaraz, que es el nombre propio del deporte, no solo aquí en España, también fuera de nuestras fronteras, tras conquistar su segundo Roland Garros en una final que va a pasar a la historia ante el italiano Yannick Sinner por ser la más larga sobre la tierra de París, 5 horas y 29 minutos. El tenista español tuvo que atravesar momentos complicados con 3 bolas de partido para el italiano en el tercer set, remontando un 2-0 en contra. La capacidad de resistencia es lo que se lleva a Carlitos de esta final, que hoy no tiene entre sus planes precisamente ver el partido.
Aprendo del día de hoy, del partido de hoy, para lo que viene y para, sobre todo para el futuro, para ser más fuerte y sobre todo nunca dudar de mí mismo. Mañana la verdad no voy a ver el partido, no me apetece que ponerme 5 horas y media, ¿no?, en el sofá para ver el partido, sino de dejarme llevar un poco, descansar y sobre todo disfrutar.
Y la tristeza en fútbol. España perdió la final de la Liga de las Naciones ante Portugal en la tanda de penaltis. Portugal marcó todas las penas máximas, España falló una de ellas, la definitiva. Álvaro Morata fallaba el penalti que hacía que Portugal consiguiera esa Liga de las Naciones. Y en baloncesto, el Real Madrid ya conoce a su rival en las semifinales por el título de la Liga CB. Será el Unicaja de Málaga. La serie será al mejor de 5 partidos, que arranca este miércoles en el Palacio de los Deportes a las 9:15 de la noche.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:08 vamos a asomarnos a las carreteras de la región en conexión, como hacemos cada día, con la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades y van a circular de salida de la capital por la A3 en Rivas y el A5 a su paso por Alcorcón. Mucha precaución si van a circular en la M40 en Coslada, dirección A3, 3 kilómetros de retenciones. Mucha precaución en todos estos tramos y vías.
Y dirigimos también la mirada a las calles de la capital, en el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, y está Natalia Ruiz. Buenas tardes.
Buenas tardes, Elvia. En incremento el exterior de la Almendra Central, subiendo los desplazamientos de retorno en la M30 en sentido sur, ralentizada a estas horas entre Avenida América y el Puente de Ventas, y desde O'Donnell, en este caso por un vehículo averiado a la altura de Avenida del Mediterráneo, que mantiene cortado el carril derecho de la calzada central. Tráfico lento ya también en la salida hacia la A5 en la zona de Lucero, A42 en Antonio López, Plaza Elíptica, y en el este tráfico lento, en este caso de entrada por la A2, tanto en su conexión con la M30 como para acceder a la Almendra Central. Ya en el interior, intensas calles como Cea Bermúdez y José Abascal, los bulevares o la Gran Vía, con tráfico denso también el eje Recoletos Prado, y en el este destacamos las calles Goya y Alcalá hacia la Plaza de la Independencia, con tráfico lento también en estos momentos, y donde les comentamos está cortado el carril izquierdo entre la calle Serrano y Alfonso XII por los preparativos de un evento que tendrá lugar mañana en esta zona.
El tiempo.
Abanicando, me recibo a Sara Valle. Buenas tardes, Sara.
¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos la semana con calor y si miramos a través de la ventana también observaremos que el aspecto del cielo es un poquito más turbio y la culpa la tiene la calima que ha ido llegando en estas últimas jornadas y en las últimas horas. También nubes de tipo alto que dejan el sol un poquito más velado. A esta hora temperaturas que oscilan entre los 29 grados de Hoyo de Manzanares, los 30 de Madrid y los 31 de Alcalá o Aranjuez. Recordamos que en el centro y arco sur de la Comunidad de Madrid hoy tenemos avisos por altas temperaturas ante la posibilidad de que las máximas lleguen a alcanzar los 36-37 grados. Y esto supone una anomalía térmica de 10 grados más de lo que sería normal para la fecha. Y pese a que en la sierra no tenemos avisos por calor, también ahí ya están alcanzando el umbral de los 31-32 grados. Por ejemplo, en el Volar, el Boalo. Bueno, pues este calor también podría influir en el desarrollo de algunos focos tormentosos hacia últimas horas de esta jornada del lunes en la Comunidad de Madrid, que también recordamos que estamos en aviso por fenómenos tormentosos que podrían venir acompañados también de fuertes rachas de viento. De hecho, el aire se mueve un poquito, de ahí que la sensación de calor no sea tan intensa, pero la realidad es tozuda y los termómetros ya están por encima de los 30 grados y estamos apenas superando las 2 de la tarde. Así que hay margen para que continúen subiendo.
Lo que nos queda, el panorama, bueno, pues no invita, gracias Sara, a darse una vuelta con este calor, ese aviso por tormentas, pero si tienen pensado ir al Parque del Retiro, sepan que el Ayuntamiento de Madrid va a restringir zonas de este parque histórico y de otros 8 parques de la capital. Ese horario, el horario de esas restricciones, va a ser desde las 3 hasta las 6 de la tarde. Así comienzan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Se lo hemos contado en nuestra portada. El juez del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, envía a juicio al fiscal general del Estado y a la fiscal jefe de Madrid por la presunta revelación de secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, en la investigación abierta contra él por supuesto fraude fiscal. El magistrado considera que los indicios de delito contra ambos se han confirmado, Lupe Ortiz.
El fiscal general del Estado a un paso del banquillo por revelación de secretos. El juez Ángel Hurtado considera que hay indicios suficientes para juzgar a Álvaro García Ortiz por la difusión de un correo con información confidencial de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Ayuso. En un auto dictado este mismo lunes concluye que a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia de Gobierno y aprovechando la información publicada en el diario El Mundo el 13 de marzo de 2024, el fiscal general quiso ganar el relato. Empezó una dinámica de frenético intercambio de correos entre distintos fiscales y entre esos correos el confidencial entre el abogado del novio de la presidenta madrileña y el fiscal que llevaba su caso. Ahí ve el delito el juez Hurtado, que ahora ha dado 10 días a las partes para que presenten escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa. Álvaro García Ortiz se convierte en el primer fiscal general que acaba en el banquillo de los acusados por un delito penal.
Tenemos ya una valoración desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Su portavoz, Miguel Ángel García, cree que el fiscal general debe dimitir o ser cesado cuanto antes.
Es una gravedad extrema y, por tanto, si ya era grave, cuanto antes el fiscal general del Estado tiene que dimitir o tiene que ser cesado. Y en este sentido, creo que cuanto antes, creo que es insoportable lo que está viviendo nuestro país y que toda la comunidad internacional esté señalando a España precisamente por esta cuestión.
Las reacciones no han tardado en sucederse. El gobierno de Pedro Sánchez pide respetar la presunción de inocencia de Álvaro García Ortiz y sigue confiando en que al final de la fase judicial comenzará a brillar la verdad. En Sumar consideran inquietante que el Supremo actúe contra el fiscal y no contra las mentiras, dicen, del novio de la presidenta madrileña. Desde el Partido Popular consideran que la imputación del fiscal general es un hecho gravísimo por el que el gobierno debería cesarle o pedirle su dimisión de inmediato. Luis Mínguez.
Álvaro García Ortiz ha abandonado esta mañana un acto en la sede del Consejo General del Poder Judicial sin hacer declaraciones, pero sí las ha hecho el ministro de Justicia y de la Presidencia, quien, como otros miembros del Ejecutivo, ha expresado su pleno apoyo a García Ortiz y su confianza en que su imputación quedará en nada. Escuchamos a Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres.
Mantenemos por completo nuestra confianza en el fiscal general del Estado y en la Fiscalía en su conjunto. Es habitual que personas que se ven sometidas a procesos penales y a delincuentes presuntos, es habitual que arremetan contra los fiscales. Desde luego el Gobierno, entre los fiscales y los defraudadores confesos, está con los fiscales que persiguen el delito. Eso sin ninguna duda.
Que estamos absolutamente convencidos que va a salir a relucir la verdad, toda la verdad. Que repito, todo inicia cuando aparece publicada una información que no es verdadera.
Para el Partido Popular, la situación del fiscal general es insostenible y de la mayor gravedad. Exigen que el Ejecutivo le pida que deje el cargo hoy mismo. Borja Sémper.
Es insostenible esto que estamos padeciendo y que los españoles padecen. Por lo tanto, si tuviéramos un gobierno digno y si este gobierno estuviera a la altura democrática de lo que el momento requiere, hoy mismo, ya a estas horas, estaría pidiéndole al fiscal general del Estado que se echara a un lado. Estaría pidiéndole y exigiéndole al fiscal general del Estado que se apartara.
En Vox creen que no solo el fiscal general debería dimitir tras ser procesado, también el presidente Sánchez, José Antonio Fuster.
Vamos a ver qué es lo que quiere hacer Pedro Sánchez. Pero también él debería dimitir, si tuviera un rastro de dignidad.
Y en Sumar se alinean con la parte socialista del gobierno y deploran que el Tribunal Supremo actúe contra quien contestó a una mentira, dicen, y no contra quienes la esparcieron. Lara Hernández.
Da un mensaje de impunidad, en última instancia, a quien vive de mentir y de degradar nuestras instituciones. Y en este sentido, pues somos muy claras al respecto. Que el dedo no nos impida mirar la luna. Lo que se intenta aquí tapar es la posible corrupción del entorno de la señora Díaz Ayuso.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado han hecho saber que García Ortiz anuncia que no dimite y que defiende su inocencia tras el procesamiento dictado por el juez Hurtado.
Ese auto del magistrado se ha conocido durante las ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid, que se celebra los lunes. Y allí en la Cámara de Vallecas, José Frutos, también se han sucedido las reacciones. Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Sí, el popular Carlos Díaz Pache ha reaccionado al procesamiento reclamando una respuesta contundente del resto de partidos por la gravedad del asunto. Un intento, dice, de perjudicar a Ayuso desde la propia Fiscalía.
Se va a sentar en el banquillo como presunto delincuente el fiscal general del Estado por valerse de su posición de fiscal general del Estado para perjudicar ilegalmente a una rival política, que era rival política del gobierno.
Manuela Bergeró de Más Madrid, en cambio, ponía el foco en la causa original, la seguida contra Alberto González Amador.
Hace 10 días procesaron al novio de la señora Ayuso, el señor Alberto Quirón, y bueno, yo creo que está claro que aquí el único que va a ser condenado es Alberto González Amador por haberse forrado a costa de la sanidad de todos los madrileños.
La socialista Mar Espinar conocía el procesamiento durante su comparecencia ante la prensa.
Acabo de conocer esta noticia por ti. Insisto, llevamos muchos meses, muchas semanas con noticias que son bulos, que son mentiras, que lo único que buscan es enredar y desviar el foco de atención. Cada vez que la señora Ayuso tiene más problemas, veremos más noticias de esas. Habrá que ver hasta dónde llegan.
Cuando compareció Vox no se conocía aún el procesamiento, pero Isabel Pérez Moñino ha vuelto a salir hace unos minutos para hablar de vergüenza.
Es una verdadera vergüenza que todavía no haya dimitido, que no se haya exigido ni un tipo de responsabilidad, y es una prueba más de que estamos ante un gobierno rodeado de corrupción.
Coincide con el PP en que Álvaro García Ortiz tenía que haber dimitido hace tiempo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Llega a Madrid Yamato, el poder de la fuerza humana, el imponente grupo japonés, formado por 40 tambores taiko, inspirado en rituales milenarios. Yamato canaliza la tradición japonesa en un espectáculo donde cada tambor resuena el ritmo del latido del corazón. Yamato, del 18 al 28 de junio, Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2:23, hoy han comenzado las obras de rehabilitación del túnel que discurre por debajo de la Plaza Mayor de Madrid. Son unos trabajos urgentes debido a los daños que se han detectado en la estructura de este túnel que conecta las calles de Toledo y Atocha con la de San Felipe Neri. Durante la primera fase, que se prevé dure una semana, se ha cortado el acceso desde la calle Toledo, aunque se mantienen accesibles los aparcamientos de residentes y de rotación, así como el tránsito desde la calle de Atocha. Paloma García Romero es la delegada de obras del Ayuntamiento de Madrid.
Hemos detectado que existen unos daños en la estructura del túnel que está justo debajo de la Plaza Mayor y por eso es necesario realizar unas obras urgentes de reforma de los mismos. Durarán 3 meses hasta el 1 de septiembre. Somos conscientes que vamos a molestar a los usuarios que transitan normalmente por esa zona, pero son obras de emergencia que necesitamos realizar a la mayor brevedad posible.
Las que ya han concluido son las obras de modernización de la estación de metro de Begoña. El consejero de Transportes ha comprobado esta mañana el resultado de esos trabajos que han mejorado la accesibilidad de la propia estación. Eva Prat.
Ya desde hoy la estación de Begoña es completamente accesible gracias a la instalación de 7 nuevos ascensores con entrada desde la calle y capacidad para 21 personas. Además, se han renovado integralmente los 2 vestíbulos, lo que ha permitido ampliar la superficie en 1.000 metros cuadrados. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Hoy es un día muy importante, no solo para todos los madrileños, sino también para todos los usuarios y vecinos del distrito de Fuencarral y especialmente los que vienen a utilizar las instalaciones de la sanidad pública, en este caso del Hospital La Paz y del Hospital Ramón y Cajal, porque el metro de Begoña ya es accesible al 100%.
Como destacaba el consejero, los 2 hospitales más próximos a la estación, que además han colaborado en el proyecto de remodelación, son 2 de los grandes beneficiados. Víctor de la Cueva, subdirector de gestión técnica del Ramón y Cajal.
Que facilita la comunicación de las personas del centro hospitalario al transporte directo. Y la verdad que es una gran obra y que estamos muy satisfechos.
Una mayor movilidad tanto para los pacientes como para los profesionales sanitarios. Francisco García, director médico de La Paz.
En el Hospital La Paz trabajamos prácticamente unas 8.000 personas y esto pues supone también una forma de facilitar el acceso de un porcentaje importante que utilizamos el transporte público para venir a nuestro entorno de trabajo.
Para los vecinos de la zona se consigue una vieja reivindicación. Pilar Martínez, tesorera de la Asociación de Begoña.
Sobre todo acceso a un grupo de vecinos que somos 8.500 que teníamos muchas dificultades para utilizar este servicio, con lo cual han sido 25 años de muchas luchas, de muchas manifestaciones, de muchas situaciones ingratas, pero al final lo hemos conseguido.
En el proyecto se han invertido 18 millones de euros.
Y a mediados de este verano está previsto que comiencen en Parla las obras de la nueva parada del tranvía de la localidad. Estará vinculada e integrada en el futuro intercambiador de la estación de Parla Norte, Cristina Espina.
Así lo ha anunciado el concejal de Desarrollo Urbano e Industrial, Bruno Garrido, tras adjudicarse la redacción del proyecto de la nueva estación del tranvía. El ayuntamiento completa así las actuaciones asumidas por la administración local para que, según dice, la estación de Parla Norte sea una realidad cuanto antes.
El Ayuntamiento de Parla va a iniciar las obras de la estación de tranvía Parla Norte. Con ello, el Ayuntamiento completa su gestión en el gran intercambiador de Parla Norte, aportando las obras de los aparcamientos, carriles bici y esta tan gran necesaria estación de tranvía. Gracias a los esfuerzos conjuntos con el Ministerio de Transportes, este gran intercambiador en breve será realidad.
Cabe destacar que los trabajos tendrán una duración aproximada de 4 meses y que esta nueva parada, que se situará entre la de Plaza de Toros y Polígono Industrial Ciudad de Parla, se coordinará e integrará con las infraestructuras adyacentes, con lo que no solo mejorará el entorno de la nueva estación de cercanías, sino que también ayudará a conectar con la M408.
Hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio a un conductor acusado de atropellar mortalmente a 2 personas durante una persecución en el Paseo de Extremadura de la capital. Ocurrió en el año 2023, cuando este hombre circulaba a toda velocidad intentando huir de la Guardia Civil. Gonzalo Buch.
La persecución comenzaba en Leganés, en la M406. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico observan que en el coche viaja un bebé sin los sistemas de retención infantil. Le dan el alto, pero inicia la huida a toda velocidad. Durante la persecución, el conductor alcanza los 180 km por hora, hace múltiples zigzags, invade arcenes y llega al Paseo de Extremadura. A la altura del número 154, se salta un semáforo en rojo y atropella a varias personas. Eugenio, taxista, es uno de los principales testigos.
Escucho un pitido pipi y miro por el espejo y veo un vehículo a fuerte velocidad. Me meto delante del autobús porque el semáforo se pone en rojo. Empiezan a pasar los viandantes y de pronto ¡bumba! Se los lleva por delante. Yo creí que a varios más, yo vi 3 personas en el suelo y el que sí voló fue un señor mayor.
El conductor no tenía carné en vigor y el coche, propiedad de su mujer, carecía de seguro. Con todo, el Consorcio de Compensación de Seguros ha asumido la indemnización a los familiares de las víctimas mortales y de los heridos. Todos han renunciado a ejercer acciones civiles.
Yo no me enteré de nada. Yo vi un coche, empujé a mi mujer, me tiré detrás de ella y viendo lo que ha pasado después, pues nos hemos librado por los pelos y ese día lo tenemos apuntado, ¿eh? No se me olvida.
Ante el juez, el acusado ha pedido perdón a las familias y ha reconocido los hechos. Se enfrenta a 14 años y medio de prisión y la Fiscalía además pide que no pueda conducir durante 10 años.
Hablamos ahora de una nueva operación contra el narcotráfico en nuestra región, en la que la Policía Nacional ha desarticulado un grupo asentado en Arroyomolinos que procesaba y distribuía altas cantidades de cocaína desde un laboratorio clandestino. Hay 6 detenidos como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas. Carlos Sánchez Blas.
Un matrimonio, el hombre era el líder de la narcofamilia, su hermanastro, que actuaba como mula, la hija y su novia, y la cocinera, que es la única que no tenía vínculos familiares con los demás.
Llevaba una vida completamente normal, de hecho residía en el propio bloque y los vecinos la conocían como una vecina más. No iba exclusivamente allí a cocinar la cocaína, sino que ella residía allí como una vecina más y el resto de vecinos no sospechaban absolutamente nada.
Los seis detenidos poseen doble nacionalidad, colombiana y española. El centro logístico se ubica en Arroyo Molinos. Contaban también con inmuebles en Alcorcón y Vallecas. Uno de los investigadores nos cuenta más detalles de la operación Big Mac.
Se han intervenido en más de 14 kilogramos de cocaína, más de 60.000 euros en efectivo y cuatro vehículos. Dos vehículos se encontraban con modificaciones muy sofisticadas para la apertura de los habitáculos, un doble fondo en el vehículo que les permitía transportar la sustancia por toda la geografía nacional con total impunidad. Se detectó a uno de los miembros de la organización introducir más de medio kilo de cocaína en la localidad de Murcia. Se alertó al resto de la organización y se tuvo que intervenir deteniendo a varios miembros tratando de ocultar más de 50.000 euros, así como un reloj de alto valor valorado en más de 20.000 en un apart-hotel en la localidad de Madrid.
La policía sospecha que este grupo criminal llevaba ya varios años moviendo grandes cantidades de droga por todo el país. Colocaban más de 10 kilos de cocaína a la semana.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Este lunes no ha sido un día cualquiera para los vecinos de Móstoles. El rey Felipe VI se ha desplazado hasta la localidad para dar a conocer los galardonados con el Premio Princesa de Girona Internacional 2025 en las categorías Crea Empresa e Investigación, que reconocen la trayectoria de jóvenes investigadores y emprendedores iberoamericanos. Patricia Hernández.
Móstoles acoge la última parada del tour que ha recorrido la geografía española. Persigue fomentar la empleabilidad para los jóvenes. Manuel Bautista, alcalde de este municipio.
Creemos que esos 216.000 habitantes que tenemos, esos 40.000 jóvenes que tenemos, se merecen que esta fundación apueste por nosotros. Nuestros jóvenes van a sacar todo el provecho porque esto al final lo que hace es potenciar, sacar capacidades, sacar ilusiones y generar pues un mundo mejor que lo que todos buscamos.
Este año el premio se abre a la voluntad de hermanamiento entre Latinoamérica y Portugal. Francisco Belil, presidente de la Fundación Princesa de Girona.
Hace dos años con el rey decidimos que íbamos a ir hacia Latinoamérica, primero por las raíces que tenemos. Históricamente llevamos cientos de años ahí. Son hermanos, primos, hermanos nuestros que tienen también las mismas necesidades que tenemos nosotros. Y los programas que tenemos también les van a ser útiles a ellos.
El acto ha acogido coloquios, entrevistas, charlas inspiradoras y actuaciones con el objetivo de despertar conciencia a las nuevas generaciones para que se conviertan en agentes de cambio.
El próximo domingo las calles de Madrid van a acoger una carrera que cerrará los actos conmemorativos por el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI como rey de España, que se cumplió el 19 de junio de 2024. Desde entonces han sido 12 meses de eventos que van a tener su broche con esta prueba popular, Mar García.
10 kilómetros para 10 años de reinado. Madrid se pone las zapatillas para recorrer el corazón de la ciudad. Baile Mayor, Sol, Neptuno, Paseo del Prado, Cibeles, Gran Vía, Plaza de España, la vuelta al Palacio Real por primera vez, la meta en el Patio de Armas. Una carrera histórica, dice el alcalde Martínez Almeida.
Que los madrileños, aparte obviamente de mostrar nuevamente nuestra adhesión a su majestad el rey Felipe VI, lo que vamos a poder es correr y a practicar deporte por alguno de los lugares más bonitos que hay de la ciudad de Madrid.
5.000 corredores, el deporte como símbolo. Camilo Villarino es jefe de la Casa de Su Majestad el Rey.
Porque no se trata tanto de competir para vencer, sino de competir para disfrutar. Para disfrutar con ese espíritu, con esas ganas, es con la que hemos organizado esta carrera.
Broche final de la celebración de 10 años de la proclamación del rey Felipe VI, que llega para quedarse. Isidro Arranz, presidente de la Federación de Atletismo de Madrid.
Que el año que viene la carrera no sea un 10K, sino un 11K. Y dentro de dos años un 12K y así sucesivamente.
La cita, recuerden, el domingo.
Y más aniversarios. Este 2025 se cumplen 90 años de la declaración del retiro como jardín artístico. Casi un siglo que ahora podemos recorrer gracias a una exposición en la que nos van a redescubrir este espacio emblemático desde nuevas perspectivas y conocer algunas de sus curiosidades como las que nos desvela Paloma Nolasco. Buenas tardes.
Por ejemplo, buenas tardes, Elia. Un abultaco de los años 60 que se utilizó en competiciones deportivas que se realizaron en el Retiro a mediados del siglo pasado, o bicicletas con redecillas en las ruedas traseras para evitar que las faldas de las chicas se enredaran en los radios al pedalear. Algunos de esos eventos de entonces ya no se pueden organizar precisamente porque la declaración de jardín artístico implicó protección. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Esto fue una novedad muy importante porque a partir de entonces, desde 1935, se modificó los criterios de gestión, de conservación y sobre todo se instalaron sistemas de protección del Parque del Retiro, que hasta 1935 era considerado un parque, un jardín más de la ciudad de Madrid.
Exposición hasta el 9 de julio con herramientas de jardinería del Museo de Estufas o un busto en mármol de Felipe IV en recuerdo del monarca que impulsó la creación de este parque. Un entorno, señala el presidente de la Asociación de Amigos del Buen Retiro, Javier de la Puente, que hay que preservar.
Un valor universal excepcional tiene esto. Según la UNESCO no la ha reconocido. Ahora lo que tenemos que hacer es cuidarlo como se merece.
También 40 paneles con ilustraciones de algunos de sus 20.000 árboles contemplados hoy, día de la inauguración, por muchos visitantes.
Me parece bonito y hay cosas que no había llegado a ver. Me parece curioso.
Yo que vivo al lado del Retiro y vengo todos los días, pues me gusta ver toda su historia y todo su desarrollo.
Los jardines de Cecilio. Más que nada por la fauna. Hay pavos, hay gatos, hay muchas cosas. Por los perros han desaparecido las ocas.
Son cosas, dicen los habituales del Retiro, que pasan unas buenas y otras malas.
2:36.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargué nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble autentificación.
Después recibirá un código S.
Con una notificación push.
Y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Reserva la fecha. Los días 11 y 12 de junio se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 9 y 10 de junio en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 1575 80.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Junto al procesamiento del fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos, la semana política también empieza con los ecos de la concentración que el Partido Popular celebró ayer en Madrid. Los de Alberto Núñez Feijóo aseguran que la convocatoria fue todo un éxito, mientras el gobierno minimiza su impacto. Flor Carazo.
Muy satisfechos se muestran los populares, presumen de récord de asistentes pese a las altas temperaturas. Dicen que una abrumadora mayoría de españoles rechazó las cloacas del PSOE. Borja Semper, portavoz, Cuca Gamarra, secretaria general.
Una manifestación que fue un éxito. ¿Cree que Sánchez hubiera sido capaz de sacar a la calle a más de 100.000 ciudadanos un domingo por la mañana en Madrid?
Muy positivamente, sobre todo porque miles de españoles alzamos la voz para decirle a Pedro Sánchez que basta ya de tanta indecencia y sobre todo para tener muy claro que vamos a resistir y que vamos a dar esta batalla y todas las que vengan por delante para cambiar a este gobierno de España.
El gobierno quita importancia a la concentración. Óscar López, ministro de Transformación Digital.
He escuchado al líder de la oposición pedir al gobierno que se rinda a la evidencia. La evidencia supongo que es que ayer se manifestó 1,3 de cada 100 votantes de los que tiene el Partido Popular. Por lo tanto, 98 y pico no se manifestaron.
Pero más allá de eso, la vida sigue igual.
Vox recrimina a Feijóo su discurso blandito y su apuesta renovada por la centralidad. José Antonio Fuster.
No es creíble convocar concentraciones contra la mafia los domingos, pero los viernes reunirse con ellos en la misma foto y regalarle al capo la foto que quería, porque es la foto que quería.
Podemos califica de pinchazo y Bluc la manifestación. Considera que concitan más interés las fiestas populares y las charangas que se están celebrando ahora.
También sigue coleando el enfrentamiento entre el Gobierno y las autonomías del Partido Popular en la conferencia de presidentes del pasado viernes. La presidenta Díaz Ayuso, por cierto, va a comparecer el día 19 de junio en la Asamblea de Madrid para dar cuenta de lo que se ha debatido en ese foro. El portavoz del Ejecutivo Autonómico, Miguel Ángel García, acusa a Pedro Sánchez de buscar una polémica estéril por la negativa de Díaz Ayuso a utilizar el pinganillo traductor. Sus declaraciones en Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Lo que allí ocurrió, lo que allí se visibilizó, es que realmente le importa muy poco el estado de las autonomías, que lo único que le importa es el estado del pinganillo, evolucionar hacia un estado plurinacional, donde de alguna manera pueda seguir sumando los votos de los partidos independentistas, que son los que le ocupan y le mantienen en el Palacio de la Moncloa.
Dentro de un mes aproximadamente, el Partido Popular va a celebrar su Congreso Nacional y, entre otras cuestiones, se revisará el sistema actual de primarias. En la actualidad, los estatutos del PP recogen un sistema de doble vuelta. En la primera votan los afiliados y en la segunda, los compromisarios en el propio Congreso. La presidenta Isabel Díaz Ayuso apuesta por la fórmula de un afiliado, un voto, una propuesta que está dando que hablar, Raquel Ruiz.
Y es que muchos ven en esta propuesta una fórmula que beneficia a la presidenta madrileña, sabedora de lo querida que es entre las bases. Sin embargo, Ayuso lo niega. Hoy por hoy no tiene intención de competir por la presidencia del partido, pero defiende, eso sí, el debate. Declaraciones esta mañana en Antena 3.
Feijóo tampoco está de acuerdo con que sea la militancia la que decide un candidato y luego, por compromisarios, este resultado se desluzca. O sea, que todo estará... Está en un debate, que es lo que tiene que ser, para eso están los congresos.
Coincide Almeida con la presidenta en que el debate dentro del partido es bueno, aunque también reconoce que la propuesta le genera bastantes dudas.
La verdad es que las primarias a veces funcionan y también tengo que decir que a veces no funcionan. Es obvio que las primarias en ocasiones generan divisiones y discordias, pero también entiendo que la democracia interna de los partidos, y este es un mandato constitucional, exige que los militantes tengan que tener voz y que tengan que tener también voto.
En la cúpula nacional prefieren ser prudentes. Hay que esperar a conocer los términos de la ponencia de estatutos que va a ser debatida durante el Congreso. Borja Sémper es el portavoz.
Somos un partido democrático, abierto, en el que se puede manifestar cada uno como considere, y a diferencia, entenderá usted, del Partido Socialista no vamos a insultar a nadie, al contrario, lo abrazamos y nos parece muy razonable.
Los nuevos estatutos saldrán, y así lo apuntan, en el partido del Congreso más democrático, con más de 3.200 compromisarios con derecho a voto.
Hoy hemos conocido novedades en el caso David Sánchez. La jueza que investiga su contrato con la Diputación de Badajoz ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el caso del líder del Partido Socialista en esa región, Miguel Ángel Gallardo, que también está imputado en esta causa. Gallardo es aforado gracias a que recogió su acta de diputado en el Parlamento extremeño el día antes de la apertura de juicio oral, un hecho que no ha pasado desapercibido para la magistrada, que habla directamente en su auto de fraude de ley en esta maniobra. Y esta mañana ha comparecido en el Senado, en la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo, la que fuera vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Rivera, actualmente vicepresidenta de la Comisión Europea. Ha afirmado que solo vio una vez a Víctor de Aldama. Este era acompañante, dice, del CEO de Globalia, de Javier Hidalgo, Marta Zúñiga. ¿Qué más ha contado Teresa Rivera?
Ha reconocido que se reunió con Aldama, con Víctor de Aldama, para un proyecto turístico en la España vacía.
En efecto, yo conocí a este señor Víctor de Aldama en calidad de acompañante, de integrante del equipo de personas que vinieron con el consejero delegado de Globalia a una reunión en julio de 2020. En pleno proceso de recuperación de la normalidad económica.
Fue para un proyecto sobre la España rural. Dice que nunca jamás se llegó a materializar nada, nunca jamás hubo un solo euro, ni se presentó una convocatoria. Ha declarado al tiempo que ha negado que mantuviera varias reuniones con Aldama y que en una de ellas participara Begoña Gómez. Sobre la licencia concedida a la empresa de hidrocarburos Villafuel, implicada en un presunto fraude millonario por el que también se investiga Aldama,
fue igual a cero. Es decir, yo me entero de la existencia de esa licencia cuando se hace público el fraude de hidrocarburos de esa compañía en la que parece ser que el señor Víctor de Aldama está involucrado.
Rivera se ha desmarcado igualmente de que Aldama le acuse de haber sido invitada a una cena con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
Yo de la visita de la señora Delcy Rodríguez me enteré probablemente como usted al día siguiente por el periódico.
Y niega haber sido invitada a esa cena con Delcy Rodríguez.
Pedro Sánchez se encuentra en Niza asistiendo a la cumbre de los océanos de Naciones Unidas mientras el gobierno de nuestro país vive un nuevo capítulo en su enfrentamiento diplomático con Israel. Moncloa ha convocado al encargado hebreo de negocios en España para mostrar su malestar por la detención de un ciudadano de nuestro país que iba en la conocida como Flotilla de la Libertad, que trataba de llevar ayuda humanitaria a Gaza. Noelia Antoria.
Ha ocurrido en aguas internacionales. El gobierno israelí ha interceptado el barco que pretendía llevar ayuda humanitaria a Gaza. Los 12 tripulantes han tirado por la borda sus teléfonos como protocolo de seguridad, pero antes de hacerlo, el español Sergio Toribio grababa este mensaje en inglés denunciando el secuestro de las fuerzas de ocupación israelíes.
If you are seeing this video, we have been intercepted at sea and I have been kidnapped by the Israeli occupation forces. I appeal to all my
y pedía presionar al gobierno español para que sea liberado lo antes posible. La activista Greta Thunberg es también una de las tripulantes. El Ministerio de Exteriores ha convocado al encargado de negocios de la embajada israelí para protestar por lo ocurrido y subraya que están en contacto con Toribio, al menos esta mañana, y con su familia. Sumar, Podemos e Izquierda Unida exigían al Ejecutivo ser contundente. Lara Hernández, Pablo Fernández, Eva García Sempere.
Debemos romper las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel.
Que intervenga oficialmente para que se produzca de manera inmediata la puesta en libertad de los activistas de la Flotilla de la Libertad.
Exigimos la máxima contundencia al Gobierno de España para exigir la liberación inmediata de la Flotilla de la Libertad.
El de España es uno de los pocos gobiernos que ha reconocido al Estado de Palestina, que ha condenado los continuos ataques de Israel a la población, pero que ha mantenido contratos armamentísticos con el país. Las relaciones diplomáticas se mantienen, aunque Israel retiró a su embajadora en noviembre de 2023.
Seguimos recorriendo la actualidad internacional. En Colombia continúa la conmoción por el atentado contra el aspirante presidencial Miguel Uribe.
La Fiscalía colombiana imputará los delitos de intento de asesinato y tenencia ilícita de armas a un menor de 15 años sospechoso de haber atentado este sábado contra el senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe, quien permanece en estado extremadamente grave tras haber superado una primera cirugía luego de recibir varios disparos por la espalda durante un mitin en Bogotá.
56 detenidos este fin de semana en las protestas contra las redadas migratorias en Los Ángeles.
Cuarto día seguido de protestas en Los Ángeles contra las redadas masivas y primer día de fuerte política en Estados Unidos. El gobierno ha enviado a la Guardia Nacional a la ciudad y 2.000 soldados con equipo militar han sido despegados para imponer, según palabras del presidente Donald Trump, la ley y el orden. Si veo peligro para nuestro país y para nuestros ciudadanos, seré muy fuerte en términos de ley y orden. Se trata de ley y orden. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha respondido protestando contra lo que considera una injerencia del gobierno federal al desplegar tropas en su territorio.
Y Rusia ha lanzado uno de sus mayores ataques contra Ucrania.
Las defensas aéreas ucranianas derribaron durante la pasada noche 460 drones rusos y neutralizaron 19 de los 20 misiles, en la ofensiva más numerosa desde el comienzo de la guerra. Una nueva serie de ataques que se produce mientras Moscú sigue rechazando las exigencias de Kiev de un alto al fuego.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los psicólogos están alertando del uso de ChatGPT como terapia. Cada vez más personas, sobre todo los más jóvenes, piden consejo a la inteligencia artificial cuando tienen un bajón emocional o un problema de salud mental. Y los profesionales advierten, Mónica Roncero, de que hablar con un algoritmo nunca puede sustituir a la terapia real y efectiva.
Estoy atravesando un mal momento y no me siento bien emocionalmente, le escribo a ChatGPT. Inmediatamente me pregunta si quiero contarle un poco más, desde cuándo me siento así, si tengo a alguien cerca para hablar del tema y me dice, ojo, que está aquí para ayudarme sin juzgar. Y es precisamente el anonimato que brinda esta herramienta una de las razones por las que mucha gente acude a ella en vez de pedir cita con el psicólogo. Otras que es gratis y que no entiende de horarios. En redes sociales encontramos además a influencers como la actriz Daniela Bascopé, que habla a maravillas del diván de ChatGPT.
Nadie humano había hecho una radiografía tan clara y tan precisa y además me había dado un plan tan concreto para hacer, o sea, soluciones. Es realmente impresionante. Pruébalo.
Inmediatamente matiza que ella está a favor de la terapia tradicional y que la inteligencia artificial no la podrá sustituir por ahora. Un recurso fácil en un país con menos de un psicólogo por cada 1.000 habitantes, pero que no es ni mucho menos la panacea. Andrea Ponzanesi es psicóloga clínica y psicoanalista.
Es una respuesta inmediata, como si te lo diera un ansiolítico, como si tomaras una pastillita o un amigo te diera una palmadita en el hombro, ¿no? Pero esto no tiene que ver con un trabajo terapéutico, nada que ver. ChatGPT no confronta, mientras que el terapeuta sí.
Pero hay más motivos para desconfiar de las virtudes terapéuticas del algoritmo. Diana Sánchez también es psicóloga.
Las personas somos muy, muy complejas. Podemos tener en ocasiones también reacciones emocionales adversas durante incluso una terapia presencial que tampoco puede manejar un ChatGPT.
Por si todo esto no fuera suficiente, la propia inteligencia artificial contesta así cuando se le pregunta si puede sustituir a un psicólogo.
¿Puedo ser un recurso complementario para reflexionar, aclarar ideas o acompañar puntualmente? Pero no soy ni seré una terapia profesional. Si estás en un proceso o lo necesitas, lo mejor siempre será contar con una terapeuta humana y capacitada.
Palabra de ChatGPT.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
La Feria de San Isidro ha echado el cierre y lo ha hecho de la mejor manera posible. Morante de la Puebla ha hecho historia abriendo la puerta grande de las ventas en la última corrida de esta edición, que nos ha contado cada día el director del Toril de Onda Madrid, Julio Martínez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Pues ya ha terminado el mes de toros en Madrid, el mes más largo para los taurinos, que es este que reúne mayo y junio, y deja un nombre propio por encima de todos, que es el de Morante de la Puebla, que salió a hombros ayer en la corrida de la Beneficencia, que a punto estuvo de hacerlo también el día 28 en el Día de la Prensa, y desde luego ha sido lo de más contenido artístico de la feria, sin lugar a dudas, lo que ha hecho Morante de la Puebla. Otros nombres que se nos vienen a la cabeza a bote pronto, pues el de Saúl Jiménez Fortes, un torero que hubiese cortado tres orejas de no ser por el mal uso de la espada. Alejandro Talavante, que triunfó el primer día, ha sido el triunfador de la feria a ojos de la empresa y del jurado compuesto por varios periodistas y personajes reconocidos del mundo del toro en Madrid. Y luego toreros destacados, Víctor Hernández ha sido el torero revelación, Diego San Román, un mexicano muy valiente, David Galván, otro torero importante a principio de la feria. En fin, una feria que deja muchos nombres, que en lo ganadero destaca dos ganaderías por encima de todas, la madrileña de Victoriano del Río y también la de Jandilla, premiada como la mejor ganadería de toda la feria. Y una feria también que lo que deja es un número de asistentes de récord. Ha visto 14 tardes de no hay billetes de las 28, es decir, que la mitad de la feria se ha vendido todo el papel, cosa que no había pasado en la historia. E insisto, lo más importante ha sido lo que ha hecho Morante de la Puebla. La primera puerta grande de su carrera en casi 30 años de matador de toros, no lo había conseguido, ya lo tiene todo. Nos dijo anoche en el Toril, ¿ahora qué? Pues a seguir demostrando.
Y de triunfador a triunfador. Todos seguimos disfrutando hoy del segundo Roland Garros de Carlos Alcaraz. Fue una victoria agónica ante el italiano Jannik Sinner, que va a pasar a la historia por ser la más larga sobre la tierra de París, 5 horas y 29 minutos. Los festejos todavía siguen, Julio César Cobos.
Así es, París se vuelca con Carlos Alcaraz con la icónica foto de la Tour Eiffel. Ayer Carlos posó con la Copa de los Mosqueteros. El murciano celebró su quinto Grand Slam con sus padres, sus hermanos, su entrenador Juan Carlos Ferrero. Fue vitoreado por los recogepelotas y después marca la tradición cenar en el restaurante italiano Siena, junto al hotel parisino donde se aloja. Allí la instantánea es colgar un plato firmado por el ganador de Roland Garros. Alcaraz tuvo un recuerdo para Rafa Nadal.
No voy a negar, he vivido grandes remontadas, él nos ha brindado grandes remontadas y obviamente ese espíritu de lucha, de garra, de no darse por vencido es lo que hemos tenido que hacer.
Hubo celebración hasta altas horas en París, pero hoy le reclamaban en Madrid. Carlitos ha seguido recordando esos momentos complicados con tres bolas de partido en contra en el tercer set, remontando un 2-0.
En momentos complicados hay que sacar la mejor versión de uno mismo.
Y llegó el super tiebreak y Alcaraz se mostró imparable con ese 2-10, todo como si nada. Aunque para su entrenador, Juan Carlos Ferrero, todo ha sido superación.
Ha sido algo completamente irreal. Ha dado un pasito más en cuanto a ser más fuerte mentalmente.
La Federación Madrileña de Tenis celebra hoy la gesta de Alcaraz. Un alumno, Joaquín, disfrutó de cada golpe.
Es que es mágico lo que hace, al final es unos puntos que no los ves todos los días, se hace de todo. Saca bien, derechas increíbles, dejadas, voleas, es otro nivel.
Con 22 años recién cumplidos, Alcaraz ha prometido que no verá por televisión su última gesta en Roland Garros. No aguanta 5 horas sentado. Si tiene un capricho, le pedirá a sus padres un reloj.
Bueno, pues yo creo que se ha ganado Alcaraz ese capricho. Claro que sí. Vamos ahora con los apuntes culturales y de ocio con los que estrenamos una nueva semana. Por tanto, es hora de escuchar a Isabel García Regadera.
Desde esta semana y hasta el 14 de septiembre, el Museo del Prado acoge Tan lejos, tan cerca, Guadalupe de México en España, una exposición que a través de 70 obras de España y de México muestra cómo la Virgen guadalupana fue reinterpretada, reproducida y venerada en ambos continentes. Muestra que ha sido comisariada por los doctores universitarios mexicanos Jaime Cuadriello y Paula Mués, a la que escuchamos.
La Virgen de Guadalupe es una imagen que hunde sus raíces iconográficas en las imágenes tardogóticas nórdicas, estas mujeres vestidas de sol con los rayos en la espalda, con la luna a sus pies. Muchas de esas imágenes tienen niños. Luego pasaron también a Italia y a España y tenemos también unas imágenes españolas muy hermosas que tienen justamente estas características.
Desde la Asociación de Creadores de Moda de España nos plantean un recorrido por las tiendas y ateliers de firmas de creadores españoles. En colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid se pone en marcha la ruta por la moda de autor española en Madrid. Pepa Bueno es la directora de la asociación.
Y Madrid reúne a una gran parte de esas firmas que están también dispersas por todo el territorio español, concentra muchos ateliers, tiendas, boutiques de todas esas firmas, con lo cual es un lugar perfecto para precisamente conocer una moda que no se va a poder visitar o conocer o comprar en las grandes capitales europeas, ¿no? Es un hecho diferencial que tiene la Comunidad de Madrid muy importante.
Diseño exclusivo hecho en España, tradición unida a modernidad y sostenibilidad en este recorrido por lo mejor y más destacado de la moda de autor española, que en esta segunda edición incorpora novedades.
Se han incorporado nuevas firmas, como es el caso de Sibila, son prácticamente alrededor de 50 firmas. Otras firmas han cambiado de espacio porque, bueno, ya sabéis que la moda es algo vivo y no permanece inmutable y nuestra idea es seguir mejorándolo, ampliándolo e incorporando nuevas firmas. De hecho, dentro de nada se va a incorporar una firma tan importante internacionalmente como es Palomo Spain.
Esta tarde a las 7, la Sala Manuel de Falla de la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, acoge la lectura dramatizada de Sortilegio, de María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra. Sortilegio aborda la homosexualidad. Por su temática, la obra nunca fue publicada ni representada en España, donde estaba prohibida. Por tanto, la lectura dramatizada de hoy supone el estreno absoluto del texto en nuestro país. En esta ocasión, la dirección correrá a cargo de Blanca Valtés y Nieve de Medina, es la propia Nieve de Medina, quien interpreta el papel de María Lejárraga, figura fundamental en la historia de la literatura y el feminismo en España. Y despedimos estos apuntes culturales con Rosalén, que esta noche actúa en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense dentro del ciclo Las Noches del Botánico.
Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas?
Nosotros también nos vamos. Ahora les dejamos en compañía de Javier Peña y el resto del equipo de Madrid Trabaja. Les esperamos mañana a las 2. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Y arrancarme ya los clavos de mi pena.